pausa, Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
La suerte de la olla,
digamos. Sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. Ah, don Pablo, que nos ha amenizado, no sé qué música es esta, Pablito. Ah, Maroon 5, perfecto, me encanta.
Está bien para empezar una nueva semana, último día del
para
mes
combatir
de julio.
El lunes. Pucha, qué odioso el lunes.
El lunes es más pesado. ¿Ah?
Hasta esta hora todavía odio el lunes. Ya espero que sea martes pronto.
En un rato más ya te ponía en sintonía de martes. De semana. ¿Tuviste que trabajar el fin de semana?
No, gracias a Dios, no. Estuvimos muy desconectados, salvo por las noticias que nos llegaron de la Democracia Cristiana, de las que vamos a estar hablando durante este programa. Pero también hay otras cosas que pasaron el fin de semana. A Pancho, una de las cosas importantes en Venezuela, con una jornada súper violenta, nuevamente, ahora ya con esta votación por la Asamblea Constituyente, con una serie de dudas respecto de cómo va a operar en la práctica esta Asamblea Constituyente. Recordemos que hay una Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso, que es de mayoría opositora en estos momentos, y algunos dicen técnicamente lo que se votó el día de ayer, cuando empiece a operar esta Asamblea Constituyente, es el bloquear o congelar a esa Asamblea Nacional, y por lo tanto se entra en una fase como de mucha incertidumbre en Venezuela. Eso han dicho hoy día los expertos.
El gobierno chileno, que había tenido una posición así medio entre Tongoy y los Vilos en materia de su posición frente al gobierno venezolano, ahora es claro y critica enérgicamente y manifiesta su profunda decepción ante la decisión del gobierno venezolano de materializar el proceso de la elección de representantes de Asamblea Constituyente sin las mínimas garantías. Sí. Este acto y la eventual instalación de una Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, no resuelve ninguno de los problemas y desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta hoy el gobierno y la sociedad venezolana, partiendo por el más urgente, como es aliviar la crisis humanitaria, señala la comunicación del gobierno chileno. Digamos que la condena internacional es una de las pocas cosas que le queda a la oposición venezolana. Porque
sí, ahora uno se pregunta cuánto
le sirve, no sé. Están cada día más aislados. Iberia, Avianca, suspendiendo los vuelos. Toda la región, no sé si toda la región, pero Perú, Argentina, han sido críticos.
No toda, porque Bolivia ha llamado a defender la Asamblea Constituyente y a apoyarla, en el fondo. No toda la región, pero claro, mayoritariamente la comunidad internacional, incluso desde Europa, hubo muchas alertas durante este fin de semana diciendo que finalmente el análisis que se hace es que esta Asamblea Constituyente viene a perpetuar el poder de Nicolás Maduro, que es básicamente un mecanismo con el que él podría hacer cualquier cosa para poder aferrarse al poder, y que eso obviamente compromete cada día más las libertades personales, los derechos de los venezolanos, que ya tienen una situación además de precariedad importante, no solo en materia política, también a escala humanitaria. Están con una crisis que se ha ido profundizando, con desabastecimiento, con falta de medicamentos en los hospitales. Realmente está muy complicada la situación. Y lo otro que uno piensa es cuánto sabemos realmente de lo que de verdad ocurre. Hay también cifras distintas cuando uno ve la supuesta participación que hubo.
De la participación, claro.
El oficialismo dice que fue más del 40%, mientras la oposición dice que no participó más del 12%. Ayer Nicolás Maduro, además, en un momento como para certificar que todo se estaba haciendo de buena manera, dice: vamos a chequear mi carnet de la patria.
Y no le funcionó.
Y el sistema le dice: la persona no existe, o su carnet fue anulado. Sí. Y esto fue ocupado por la oposición para decir: ven, todo esto es un fraude electoral, esto está mal hecho, etcétera. Bueno, no, en Venezuela quedó como una anécdota más bien, porque los medios, tú sabes que están más bien controlados por el gobierno, pero la oposición
era
a través de Twitter y todo lo ocupó.
Era muy impresionante la campaña denunciar. Comunicacional del gobierno, el voto de Maduro muy temprano, con una franja, una wincha abajo en la pantalla, que decía: voto por la paz, y este es un voto para la paz bolivariana.
Ese es el discurso oficialista.
Es el discurso del gobierno.
Está bien difícil recobrar la paz y no se sabe cuáles podrían ser las salidas. Tampoco se sabe, Pancho, si es que hoy día las Fuerzas Armadas están sufriendo algún tipo de análisis interno, de una postura distinta, hasta ahora son absolutamente leales al gobierno de Maduro, y tampoco se sabe en las bases sociales qué tan hastiada o no está la gente, porque finalmente esas bases sociales son las que le dieron el triunfo primero a Chávez y luego a Maduro en esta revolución y en este socialismo del siglo XXI. Hoy día todo eso pareciera tambalear, pero no al nivel de que ponga todavía en jaque realmente al gobierno, pese a todas las presiones que hay también desde el exterior.
Sí, pero la presión exterior... ellos están acostumbrados a esto, el partido. Ya lo vivió primero Chávez y ahora Maduro, y tiene cuero de elefante. Yo creo que la presión exterior no es lo que los va a votar. Pero se ve muy difícil la situación.
Muy difícil. Vamos a, probablemente esta semana, ir teniendo más detalles, más novedades, quiénes son los asambleístas, porque en definitiva eso no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que va a ser una asamblea constituyente absolutamente proclive a Nicolás Maduro, pensando en que además la oposición, por supuesto, que se restó de este proceso, el que han considerado ilegítimo y han considerado como también una artimaña por parte de Maduro para quedarse en el poder. Oye, pasó otra cosa hoy día que yo la encuentro bien preocupante y que tiene que ver con lo que hablamos y tocamos el viernes, donde muchos auditores además nos escribieron, dándonos cuenta también de su preocupación. Hoy día habló el vocero del Poder Judicial, Milton Juica, diciendo básicamente dos cosas. Primero, que el Poder Judicial, más o menos, no lo dijo así, pero que se enteró a través de los medios,
otra vez por la prensa.
Que se van a crear, que se va a mandar este proyecto para crear las 107 nuevas notarías, tal como anunció el ministro de Justicia. Y luego dicen, además, que ellos tienen serias dudas de que sean técnicamente necesarias estas nuevas notarías. Decía Milton Juica, nuestro rol no es proteger, en el fondo, los intereses de los notarios, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros dudamos de los fundamentos técnicos de crear estas nuevas notarías. Y pese a todas estas críticas, incluso en la antesala, hoy día habló el Poder Judicial, pero ya habían hablado los notarios, que obviamente cuidan sus puestos, ¿no? Y ahí también hay un interés, pero ya había sido fuertemente cuestionado el ministro de Justicia, y él insiste en que él no está para cuidarle el puesto a los notarios y que él está para cuidar el bien de la comunidad, y por lo tanto estas notarías van. Ahora, la comunidad, si uno lee lo que nos han mandado los auditores y lo que ha dicho mucha gente, más que tener más notarías, lo que esperaría es, primero, pagar menos, ojalá nada, por muchos de los trámites que hoy día se paga,
y modernizar, y que se simplifique. Es lo que conversábamos el viernes.
Basta de tanta burocracia.
Simplificar, digamos, y modernizar los trámites. En eso lo conversábamos el viernes. La única repartición del Estado, habrá otras que uno conoce menos, pero la única repartición del Estado que realmente está a la altura, y yo creo que incluso es ejemplo para América Latina, es el Servicio de Impuesto Interno. Y tú haces todo hoy día online, te guste o no te guste, tengas o no que pagar impuestos, digamos. Claro. Pero el resto de los servicios no tienen tan buen sistema, y hay muchas cosas que se podrían modernizar y se podrían hacer.
Además, que es caro, Pancho, los gastos notariales, cuando tú pides un crédito.
Y el tiempo de ir y estar
también,
ahí en la cola.
Una burocracia y un trámite. Que a estas alturas siento que se justifica bien poco. Ahora, a mí, más allá del tema de las notarías en particular, hay algo que me preocupa y que siento yo tiene que ver con la forma también de hacer política. ¿Hasta qué punto tú puedes avanzar en las materias sin preguntarle a la gente que es la directamente relacionada con esas materias? O sea, me llama la atención que se quieran crear notarías y se pase por alto lo que diga el Poder Judicial. Me llama la atención que hagas una reforma a la educación y cuando hablas con los profesores te dicen, no estoy hablando aquí ni siquiera del magisterio, así como del colegio de los profesores, estoy hablando de profesores, de saber lo que pasa dentro de las salas de clase. Me llama la atención que se haya aprobado este vertedero de residuos industriales en Tiltil, y cuando tú hablas con el alcalde te dice, es que acá el ministro del Medio Ambiente nunca ha venido, o sea, no conoce las hectáreas donde se va a emplazar. Más allá de las decisiones que se tomen, me pregunto yo si se están tomando de una manera, no quiero decir participativa ni ultrademocrática, porque eso debe tener sus límites y sus alcances, pero sí al menos de acoger la mirada, las propuestas, los reparos que puedan tener quienes están involucrados directamente, porque si no es como la arrogancia y la soberbia de la autoridad, así como yo creo que esto es necesario, bueno, y lo hago, y lo que digan ustedes que están ahí metidos, bueno, no me importa, porque
bueno,
yo creo esto.
Eso demuestra la poca sintonía que está teniendo el gobierno con la ciudadanía, y eso se refleja en la opinión del gobierno que la ciudadanía tiene del gobierno, y se refleja en las encuestas.
Ahora, yo espero que esta, en el caso de las notarías, esta postura del Poder Judicial que tiene más fuerza que lo que podamos decir nosotros y los ciudadanos que nos escriben, sea recogida y se repiense si es que efectivamente son necesarias estas 107 notarías, o si por el contrario nos hacemos un favor todos y empezamos a pensar en un mecanismo más liviano, más llevadero y más barato también para modernizar este tipo de trámites, pues, y evitarnos a todos tener que perder horas de un tiempo que es cada día más escaso, sí, frente a la posibilidad de que el notario firme tus benditos papelitos,
digamos. Ya vamos a hablar del tema de los parlamentarios, pero en los notarios me tinca también que hay un montón de incumbentes que no van a querer.
Ah, no, pues mucho interés, por supuesto, y por eso también la Asociación de Notarios ha tenido sus reparos, pero en esta pasada, pese a ese interés, tiendo yo a creer que, claro, es bien cuestionable el querer poner más notarías de las que ya existen.
Oye, viene lo último. Editorial al respecto del tema, en la segunda de hoy, diciendo que este camino elude una verdadera modernización y profundiza además un sistema que está altamente cuestionado.
Oye, lo último y algo que ha llamado la atención y ha sido tema durante todo el día es que se han confirmado 2 casos y uno que está en estudio de lepra, fíjate, sí. Una enfermedad que estaba absolutamente erradicada en nuestro país. Había habido un brote importante en Isla de Pascua, pero a fines del siglo XIX, de hecho, hay ahí un leprosario que se ha convertido hoy día en un colegio. Me tocó estar en Rapa Nui, ir a ver el colegio, que está precioso, en lo que antiguamente era el leprosario. Qué manera de resignificar un lugar de buena forma, porque el colegio de verdad es muy bonito. Y la verdad es que creíamos olvidada esta enfermedad y ha reaparecido con estos 2 casos, de los cuales no tenemos detalles, y hay un tercer caso bajo sospecha en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, que también podría entonces corresponder a un caso de lepra.
Falta la confirmación todavía del Instituto de Salud Pública.
Sí, vamos a ver qué alcances podría tener. Yo espero que sea algo bien aislado y que en el fondo no se trate de un brote ni nada por el estilo. Tú sabes que ahí las autoridades rápidamente, y esto sí que se hace muy bien en Chile, en Chile, cuando se tiene este tipo de alerta, se hace una pesquisa rápida para ver cuál es la situación, si es que es realmente un brote, y si es un brote se toman medidas sanitarias. Yo creo que Chile en esa pesquisa es un país muy muy serio, así que no tengo ninguna duda que ahí las autoridades se van a desplegar de buena manera y vamos a poder tener una como panorama mucho más claro respecto de qué tan grave o no puede ser esta reaparición de lepra, en este caso, en estos 3 casos que estarían confirmados.
Dice 2 confirmados y 1 por confirmar. 4% de los nuevos contagios en los últimos 5 años se detectaron en Brasil, dice. Aunque se conoce el mecanismo exacto de la transmisión, se advierte que su contagio sería a través de la vía respiratoria o heridas en la piel. Esto principalmente al estar en contacto prolongado y estrecho con personas que tienen la enfermedad y que no han sido tratadas.
Bueno, todas estas enfermedades, con el nivel de globalización que estamos teniendo, es lo que está ocurriendo. Pues rebrotan, reaparecen enfermedades que a veces se creían erradicadas y que de repente en países que las tenían superadas vuelven a aparecer. Es el caso de Chile, que tiene muy buenos estándares higiénicos, pero que cada día tiene más intercambio. Además, todos viajamos mucho más, vienen más personas de afuera, así que es como el signo de los tiempos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya viajamos mucho más todos. Oye, vamos al tema que nos convoca y estamos con una destacada entrevistada, a ver si nos ayuda a entender un poco lo que ha ocurrido este fin de semana. Pancho, ya hay muchos auditores que te emplazan a aclarar qué va a pasar con la Democracia Cristiana.
Yo no tengo nada que aclarar. Yo ya dije que yo soy militante de Democracia Cristiana, que no participo activamente. Mi última actividad partidaria fue votar por Claudio Rego en las primarias hace una punta de años. Me fue mal, pero...
¿Qué quieres al partido? La gente te pregunta.
Y sí, quiero al partido y me dio mucha pena. Tuve la oportunidad de estar no adentro de la Junta. De hecho, salió una foto en el Mercurio, sino que afuera, porque hicimos una actividad de promoción de la Fundación Elwin. Junto con mis hermanos, mi señora y la verdad es que me dio mucha pena. Yo llegué como a la 1, un poquito antes de que empezara a hablar Carolina Goich, y había una bataola, había gente afuera: no se metan con el Rincón, no conocen la región. Mientras hablaba Carolina Goich, le gritaban 2%, 2%,
enrostrándole
su desempeño en las encuestas. Y después todo el mundo hablaba de la fraternidad democrática cristiana y fraternalmente camarada. Yo no, la verdad es que era de la boca para afuera nomás, porque yo no vi ninguna fraternidad.
No, sino que claro que fraternidad no hubo. Y es el resultado, además, de lo que ha ocurrido con la decisión de Carolina Goich, que dice que está en una pausa reflexiva para ver qué pasa con su candidatura. Esto a raíz, mucha gente se pregunta por qué. ¿Qué tiene que ver lo de Ricardo Rincón con Carolina Goich? Pero se veía en la Junta que era como una prueba a la doctrina Goich, cuando ella había dicho que finalmente ningún condenado podía ir a la reelección.
Claro, ella hizo un discurso muy muy, muy, muy emotivo, sin nombrar a Rincón. Habló del estándar ético de lo que pedía la ciudadanía. Dijo: yo en el funeral de Elwin pedí perdón en nombre de los políticos y no estoy dispuesta a pedir perdón por segunda vez. No quiero hacer un papelón. No estoy reproduciendo las palabras textuales, digamos, pero a mí me pareció muy, muy macizo el planteamiento de ella. Pero la Junta no le hizo caso.
Bueno, estamos con la ex ministra del CERNAM, que además ha opinado ya en este tema y vamos a profundizar con ella, Laura Albornoz, que nos acompaña aquí en el estudio. Laura, bienvenida.
Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Trío en Agricultura.
Ha sido tal vez una de las voces más valientes, por un lado, y más explícitas, no sé si en contra, pero al menos de recordarle a Ricardo Rincón qué es lo que se le imputa y por qué él estaba cuestionado, Laura, diciéndole... tú finalmente sí tuviste una condena y pediste que esto se sobreseyera en el CERNAM. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido con la Junta y particularmente con Ricardo Rincón, que finalmente fue respaldado por una mayoría ayer en la Junta de la ADC?
Sí, muy buenas tardes. La verdad es que yo solo una precisión. Él concurrió al CERNAM en el año 2002 para pedir que en definitiva se archivara o no se diera curso a una... denuncia, que no es denuncia propiamente judicial, sino que era una solicitud de parte de su expareja en el Servicio Nacional de la Mujer, que no tiene funciones jurisdiccionales, sino que es un servicio público, para recibir acompañamiento, asesoramiento de parte de los abogados en los centros de atención a mujeres víctimas de maltrato. Porque ella ya había iniciado una denuncia ante el juzgado civil, que por cierto dictó una resolución que justamente lo condenaba o lo le ordenaba, porque en ese tiempo no era delito. Yo quiero recordar a todas las personas que nos escuchan que la violencia contra las mujeres ha tenido una gradual y ascendente legislación que la sanciona. Al principio
eso,
no fue así.
Por eso que él dice que él no ha sido condenado.
Claro, él no fue condenado con la ley penal, porque en aquel entonces el delito de violencia intrafamiliar era una falta. No había un delito propiamente tal, sino que se sancionaba como falta, tenía la pena de falta, y además los condenados o precisados de esta forma como responsables del incumplimiento de esta obligación, este deber de buen trato y de respeto a la integridad física y psicológica de sus parejas, eran combinados a practicarse un programa de reeducación. Y hubo aquí una resolución de un tribunal y hubo una condena que fue incumplida por el diputado Rincón. Y él intentó en aquel entonces, en el año 2002, pedirle al CERNAM que en definitiva no creyera la voz de denuncia de su expareja. Mm. Cuestión que, por cierto, el CERNAM no lo hizo, lo quiero aclarar de inmediato, porque mucha gente han puesto recién, se habla ahora. Esto está relatado en extenso en la denuncia en el Tribunal Supremo y en la investigación que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, partido en el que no solo milito, sino que fue vicepresidenta nacional en dos oportunidades, le siguió en su contra, y además en extenso en investigaciones en diarios digitales como El Mostrador, donde se investigó todas estas denuncias que dieron curso y que, por cierto, nosotros en el CERNAM no seguimos su requerimiento, sino que muy por el contrario, trabajamos fuertemente por apoyar a la víctima en aquel entonces, y después cuando más tarde me tocó a mí ejercer el cargo de ministra de esa repartición. ¿Qué me parece? Me parece que... y yo creo que la Junta Nacional del Partido estuvo teñida de dos cuestiones. Aquí la gente habla, se rinconizó el debate de la Junta, pero en cierta forma fue utilizado por ambos sectores en disputa el tema de la violencia contra Rincón para sacar, yo creo que, ganancias para su sector. Por una parte, Carolina Goic, fuertemente influenciada por los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, en esta reincidente intento por buscar el camino propio, cuestión en la que yo estoy en desacuerdo, y también por apoyada en lo que, entre comillas, eran sus convicciones, sus propias convicciones, que por cierto muchas de ellas comparto. Eso por una parte, y eso motivó que, desde mi punto de vista, Carolina Goic y su mesa directiva, incluyendo a todos los que hoy día la representan, fue Chaín, el propio Matías Walker, todos los que forman parte de la mesa directiva hoy día, con motivo de su aceptación o asunción al cargo después del fenómeno Jorge Pizarro, ¿sí? Llevaran adelante una suerte como de decálogo de principio que estaba muy gatilladas desde una larga historia. Esta tesis ha sido auspiciada por Guten Martínez y los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana de larga data en el partido, durante largo tiempo, y esto finalmente se lo compra, desde mi punto de vista, Carolina Goic, y hace de esto
no solo se lo compra, lo hace como una cruzada, ¿no?
Lo define como un principio, claro, como un eje rector, y en definitiva hace, a partir de eso es que no se va a primaria, a partir de eso es que se pone en duda. De hecho, ahora, días antes afuera, de la junta ya dice, nosotros ya no somos parte de la nueva mayoría.
Ahora, desde afuera eso se ve como una cosa de convicción en los valores que debiese tener la DC. ¿Estuvo mal comprarse eso? Porque alguien que dice que hay que tener estándares éticos dentro de un partido, yo creo que es algo que el ciudadano comparte.
Es que son cosas totalmente distintas. Yo creo que el reproche a la conducta de Ricardo Rincón, el reproche a cualquier conducta reñida con la ética, como son el haber trabajado o el haber entregado información falsa tributaria, el haber rendido boletas en las cuales todavía no está dilucidada absolutamente la responsabilidad de camarada, pero tanto de camaradas como de socialistas, como gente de derecha, de la UDI, de Renovación Nacional, es un problema
de todos lados
que afecta transversalmente a los partidos políticos. El infringir cualquier estándar ético es un principio en el cual yo, por lo menos como militante política, respeto absolutamente, pero esa no era la cuestión, el contrapunto era, desde mi punto de vista, era ver si utilizando el tema de Rincón se podían hacer en la Junta Nacional una ganancia para cada uno de los sectores, particularmente Carolina, haciendo que esto fuera el talón de Aquiles, muy por el contrario, el sustento de su candidatura versus el enemigo, que era Ricardo Rincón, que también lo aprovechó para hacerse una especie de como polo opuesto de la visión bastante desmejorada de Carolina Goic y de toda su candidatura. Yo creo que ambos intentaron sacar provecho de la situación de Rincón abanderizándose, no ética versus no ética, sino que aprovechando la circunstancia de Ricardo Rincón y Carolina, con fuertes intervenciones además de la ex senadora Rincón, que ahora entiendo que va a candidata nuevamente, sí, en la propia
en defensa
junta,
de su hermano, por supuesto.
En defensa de su hermano. Entonces, yo creo que aquí se confundieron cosas. Yo separaría los planos. Una cuestión es el legítimo reproche que uno puede hacer de cómo se ha conducido la campaña presidencial de Carolina Goic, de cómo han ejercido preeminencia los sectores más conservadores de la DC en su candidatura, de cómo ella aprovechó ese espacio con personas muy inexpertas desde el punto de vista político para administrar el partido durante estos meses, y esa es una, respecto a eso yo puedo hacer una reflexión, y una segunda distinta, y en esto estoy absolutamente, me compro el discurso de Carolina, que por lo demás es un discurso que en estricto rigor lo he defendido yo desde el principio, sí, y se han sumado lo hemos defendido las mujeres de la DC, y se sumó Carolina Goic, sí, que es distinto el orden de defensa de los estándares éticos, pero ella lo supo defender muy bien, en el cual estoy totalmente de acuerdo.
¿Fue todo esto una excusa, perdón, para bajar a
antes de eso? Pero yo creo que la ciudadanía hoy día exige un estándar
absolutamente distinto. Absolutamente. O sea, yo creo que la actitud de Ricardo Rincón de creer que él puede plantarse en un programa de televisión, negarle todo a una periodista, interpelarla fuertemente, como fue ayer el episodio en Estado Nacional, y seguir tratando de justificar con leguleya el que él no fue condenado por un tribunal penal, pese que así hay una resolución de un tribunal civil.
Y cuando es oficial ella, además.
Exactamente. El problema significa que él está en otra década.
Claro, el problema, yo lo escuché esta mañana en una radio amiga, una extensa entrevista que le hizo Fernando Paulsen, y él sostiene absoluta inocencia, y yo creo que la ciudadanía, la opinión pública lo tiene condenado. Y
o sea, la
yo no estoy tan segura, Pancho, fíjate,
a ver si sale. Vamos en el Tribunal Supremo, el partido se dio a conocer declaraciones de la propia víctima, su abogado Tello compareció y nos pidió a algunas personas que asistiéramos en calidad de testigo a declarar al Tribunal Supremo, y lo hicimos justamente para dar cuenta de todos estos sucesos que históricamente se han ido desarrollando en Chile a propósito de la consolidación de leyes contra la violencia intrafamiliar, pero también respecto de el actuar de personas que ejercen una cierta influencia como el diputado. Yo quiero insistir en un punto social. Y en derecho uno no puede, yo soy profesora de derecho de la Universidad de Chile, y uno no puede persistir en la idea de castigar sucesivamente y ad eternum a una persona por hechos que cometió, ¿cierto?
Es otro de los argumentos.
Es un principio del derecho el que uno no puede ser condenado más de una vez por el mismo hecho.
Claro, eso es otro de los argumentos que él dice. Él dice, yo ya pagué, digamos.
Sí, pero claro, porque él estuvo dos periodos parlamentarios fuera.
Sí, el problema es que no se paga de la forma que él quiere, porque él podría haber dicho, mira, yo ya pagué cargando 5 costales de trigo en o trotando, no sé, o sí, haciendo tal o cual. Él tiene que pagar de la forma que la justicia lo determina, no de la forma que a él le conviene. Entonces él estuvo fuera del Parlamento y eso no se considera como un pago. Él le podría haber salido mucho más corto si hubiese llevado adelante el programa de reeducación y hubiese estado los 6 meses que el Tribunal Civil le ordenó, y se hubiese practicado la terapia que el Tribunal Civil ordenó practicarse, y no lo hizo. Entonces la verdad es que él debiese haber estado consciente de que este tema iba a aflorar tarde o temprano, que iba a surgir, sobre todo, como ustedes bien dicen, una sociedad cada vez más demandante, que exige un comportamiento muy distinto de sus representantes.
Oye, vamos a irnos a la pausa, Laura, porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, pero a la vuelta podemos hablar un poquitito más de cómo queda la candidatura de Carolina Goic, si es sostenible o no que ella siga siendo candidata presidencial, si en definitiva esto no fue, yo insisto, y algunos tienen esa teoría, una excusa para bajar. Yo no sé si todo esto hubiese pasado de ella o de los sectores que la acompañan, porque yo no sé si esto hubiese pasado si Carolina Goic estuviera hoy día marcando 20 puntos en las encuestas. O sea, eso de 2%, yo creo que de alguna manera está implícito dentro de la discusión, ¿o no? Hablemoslo a la vuelta, ¿les parece?
Yo creo que es mezclar pelos con manzana, pero esa es mi opinión personal.
Ya, a la vuelta lo conversamos.
Sí, la cosa está que arde a propósito de la carta del marido de Carolina Goic.
Sí, pues ahí también lo podemos conversar a la vuelta, porque viene incluso la portada de la segunda década de eso y le vienen pidiendo disculpas públicas a su marido y a ella misma, lo hace Matías Walker en la portada de la segunda. Saludemos a nuestros auspiciadores, Pat.
Saludamos a Casa Maipo. En un bello entorno en el Cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo. En el Manzano, un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de fábula, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Oye, vamos a saludar también a Polini Design. Estaba yo recién navegando por la página. Hay unas botas, Pancho, unos botines maravillosos que yo quiero ir a comprar sí o sí. Y también estaba viendo zapatos para hombre preciosos. Polini.cl, puedes ver la colección y también puedes ir ahí a las tiendas. Están las direcciones de todas las sucursales con las tendencias de todo el mundo en un solo lugar en calzado. Polini Design, te vas a enamorar.
Y todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en tu empresa u oficina con un rico café de grano italiano, que a esta hora viene de Perilla. Solicita una degustación al teléfono 224-299422. Repito, 224-299422 o a ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl.
Ya, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más.
Oye, ¿este yo en está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, Dizzy Señora y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, seguimos conversando con Laura Albornoz, una de las figuras destacadas de la DC, ex ministra del CERNAM, y habíamos dejado hecha una pregunta: ¿qué pasa ahora con la candidatura de Carolina Goit?
Es una buena pregunta. Yo creo que es una decisión que solo pesa sobre ella. Y yo sinceramente espero que la pueda tomar con el máximo sentido de responsabilidad. La política es un oficio que es bien flexible y variable en el tiempo. Hay mucha gente que ha sufrido descalabros de este tipo y ha podido recuperarse, y en ella tenemos, para ser bien honesta, y yo quiero decirlo de partida, yo he discrepado mucho de la decisión que ella adoptó de asesorarse por cierto grupo de personas que yo misma denominé fanáticos. Yo creo que ella ha cometido error de creerse el cuento en cierta forma el camino propio o la tesis de algunos tradicionales conservadores dentro del partido, pero no obstante eso, yo valoro su figura, creo que ella es una gran senadora y respeto por sobre todo lo mal que lo debe estar pasando ahora. Logro empatizar con ella. Yo creo que sumado todo también hubo ciertos actos de traición. Uno puede entender que su principal vicepresidente Matías Walker hoy día a la tarde la esté interpelando por medio de los periódicos. Yo me hubiese quedado callada y lo hubiese dicho: Carola, la embarró a tu marido, pero puedo entender o puedo empatizar con él la rabia que sentía, pero no hubiese hecho este acto de desafío público. En definitiva, todo mal, y yo creo que la política es flexible, que ella tiene un camino, mucho aprendizaje, un camino por delante. Ella es la única que está en condiciones de asumir una posición respecto de su candidatura. Ahora, dicho lo anterior, yo sí creo que la Mesa Nacional, toda la mesa tiene que ser responsable de la falta de oficio que había en el manejo de esta junta,
de todas las malas decisiones
y del escándalo que se ha provocado en torno a un partido político que más bien debería estar preocupado de hacerle propuesta al país, de ver cómo podemos dialogar con los opositores, cómo podemos construir desde la centro izquierda una propuesta para que las personas que menos tienen en Chile, los más desvalidos, sean efectivamente sientan el amparo y la representación de los partidos políticos, y no estar dando estos espectáculos de teleserie a través de los medios de comunicación.
De hecho, había en la junta gente que decía: bueno, aquí nos habían hablado de que iba a haber un programa de gobierno y no hay nada, no se habló del tema, digamos.
No, entiendo que el programa de gobierno tampoco fue un tema debatido y no fue aprobado, porque también fue hecho de nuevo por cierto grupo de personas que, en lo cual, mira, yo, si hay algo que con mucha humildad, pero en los cuales, por ejemplo, he trabajado los temas de igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres, la verdad que nunca fue convocada ni siquiera una reunión para hablar de este tema. Entonces, no es porque se haga un programa y yo no esté y esto significa que se cae al suelo, muy por el contrario, pero yo, por lo menos, que soy una militante bastante participativa, no tuve ni la posibilidad de participar en ningún espacio de debate programático. Ahora, dicho lo anterior, yo siento que hay que ponerle fin a este debate de aquí al miércoles. Esto tiene que estar terminado y tenemos que ser capaces de saber si Carolina Goic va a desistir o no de su candidatura, si la Mesa Nacional va a dar un paso al costado o no, para dejar que, en definitiva, personas de mayor consenso puedan asumir la conducción del partido en este proceso.
¿Por qué pones la también, fecha del miércoles, Laura?
Porque me parece a mí que tenemos plazos bastante cortos respecto de la inscripción de candidatos, claro, y la conformación de lista. Entonces, a mí me parece que ya para llorar hay un plazo prudente, para llorar tanto por Rincón como todos los involucrados. Rincón se ha dedicado a llorar por cada uno de los...
De que Rincón dé un paso al costado, ¿no es cierto?
O sea, a mí me gusta. O sea, yo creo que a él lo enaltecería muchísimo el que se hiciera un lado y dejara de estorbar.
No está en esa disposición, no, está claro.
Por eso estoy preguntando.
Yo creo que la Democracia Cristiana no puede llevar a Ricardo Rincón como candidato. Y hoy día leí una carta en la que suscribí, por cierto, pidiéndole que él tomara una decisión de dar un paso al costado. Pero la verdad es que pareciera ser que ese tipo de conducta ética hoy día no están de moda, Lo que sí me queda claro es que, contrario a lo que mucha gente piensa, de que lo que no estamos conformes con el partido debiéramos ir, ¿no? La verdad que muy por el contrario, yo siento que aquel que no está en las condiciones de cumplir con los estándares éticos que la política en Chile exige hoy día, deberían ellos pensar seriamente en mandarse a cambiar.
Laura,
¿tú se dice, perdona, que hay más de 1000 militantes que ya han firmado esa carta que firmaste tú esta mañana?
Oye, decimos ya, el periodo de llorar es corto, debería ser de aquí al miércoles. ¿Hay algún espacio para que Carolina Goich siga siendo la candidata de la Democracia Cristiana? Y lo pregunto porque también yo les decía, ¿hubiese pasado todo esto si Carolina Goich hubiese tenido 15%, 20%? Porque nos podemos perder, pero aquí en la antesala ya había una serie de críticas a su candidatura, de por qué no prende, qué ha pasado con esa propia candidatura y esta idea de ir a primera vuelta y no a las primarias. Que muchos les han pasado esa cuenta a la DC.
Es que yo creo dos cosas. Yo creo que uno podría haber competido en primarias y igualmente haber seguido hasta final, pero haber hecho un buen despliegue planteando nuestras propuestas, tratando de convencer un mayor electorado y dialogando con el país. Eso es una. Y en segundo lugar, yo tengo la sensación de que es probable que no, porque al final también hacer política es adquirir el poder para, en definitiva, tratar de influir a través de sus propias ideas en la conducción del país. Y yo creo que si ella hubiese aparecido hoy día con un 16%, claramente distinto sería el panorama. O sea, concuerdo contigo en ese sentido. Porque además también la gente se mueve como en todo, y esto es parte de la naturaleza de los seres humanos, por interés y en parte ya está debilitada en su poder por su propia debilidad electoral. Pero yo creo que el problema es otro. Yo creo que ella justamente se debilitó porque o su debilidad del 2% tiene que ver con que mucha gente hace ver en ella esta o visualiza en ella o carga en sobre su espalda esta deslegitimación que sufre toda la clase política, y que es un poco lo hemos visto respecto de otros personajes. A mí me sorprende cómo la gente no es capaz de ver, por ejemplo, para tomar de todos los sectores, en Fulvio Rossi o en Jorge Pizarro o en o Moreira o en Piñera, por ejemplo, no es capaz de ver en ello la responsabilidad de la deslegitimación de la clase política, y sí, más fácilmente a lo mejor se radica la propia Carolina Goich.
Pero tú crees, yo creo que en todos lados, o sea, que hay cuestionamientos respecto de todos los parlamentarios, sí, que han estado cuestionados.
Pero a diferencia de otros, Carolina Goich está en un 2%, y no creo que todo, lo que estoy diciendo es que no creo que todo haya sido responsabilidad de ella. No todo haya sido responsabilidad de ella. Hay otros candidatos que hoy día han tenido cuestionamientos ellos mismos respecto de estándares de ética, de probidad, de cumplimiento con la justicia, y no están siendo igualmente castigados. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero que Carolina Goich todavía no estaba en su tiempo ni el estado de madurez necesario. Es probable. Lo que quiero terminar diciendo es que una decisión estrictamente personal, en la que compromete su mesa directiva y compromete todo el partido, pero pasa por ella.
Laura, tú decías, yo no me voy a ir del partido, y por el contrario de aquellos que dicen que los que tienen dudas se tienen que ir, yo creo que es al revés. ¿Tú no sientes que aquí hay una crisis profunda de identidad y de valores dentro de la Democracia Cristiana? Uno que no es de, digamos, nada como cercano a la Democracia Cristiana, ni simpatizante, ni nada por el estilo, mira muy desde afuera y desde lo periodístico también, ve que aquí ha habido choques de pensamientos que son completamente distintos, que en verdad hay dos almas completamente distintas. Vimos la tensión con el Partido Comunista durante todo el gobierno, vimos también esta capacidad o no de apoyar las reformas de Michelle Bachelet. Es decir, ha sido un partido muy, muy, muy tensionado. ¿Tú no ves que hay una crisis mayor y profunda de identidad?
Yo sí creo que hay crisis. Yo no sé si de identidad, no sé si la han querido, no sé, depende de quién plantea las crisis. Yo he visto que aquellos que van a dar cuentas a Alemania hablar mucho de la crisis de identidad. Aquellos que se quieren llevar a la Democracia Cristiana para la centro-derecha hablar mucho de crisis de identidad. Yo lo que veo es una Democracia Cristiana comprometida con los cambios sociales.
Sí, pero mira, yo te pongo el siguiente ejemplo. Un simpatizante, no un militante, un militante está más cerca del partido y entiende mucho más. Un simpatizante de la DC que haya votado por la DC permanentemente, ¿tú crees que hoy mira el espectro político, escucha la DC y entiende cuál es la postura de la DC respecto a las cosas?
Yo creo que todavía hay mucho, a ver, yo comparto contigo de que hay todavía mucho votante de la Democracia Cristiana que se siente desamparado. Eso lo comparto, y que ve todo este despelote y dice, chuta, no me representaban ellos.
¿Qué hago yo?
Como me pasó otro día con una periodista que me dice, yo iba a votar por ella, ¿y qué hago ahora? Porque en definitiva valora la disposición al diálogo, la prudencia, la disposición a hacer cambios, pero cambios más equilibrados, pero también hay gente que vota por la Democracia Cristiana creyendo todavía en lo que son sus orígenes históricos, en que los cambios apuntan a apoyar a los más desvalidos, a preocuparnos de los trabajadores, a hacer cambios que efectivamente sean transformadores para la sociedad, y todo esto desde un prisma, desde una mirada más desde el ser humano y desde la vida en comunidad. Ahora, dicho lo anterior, a mí me parece que efectivamente ha habido problemas de liderazgo en los últimos periodos que han traído como consecuencia esta desvalorización progresiva, pero no solo de la Democracia Cristiana. Recuerda tú que hoy día los partidos políticos en todas las encuestas resultan ser una de las instituciones, peor por decirlo así, peor evaluada, junto con el Poder Judicial, y métele el que tú quieras. O sea, hace una suma de instituciones,
la iglesia
católica, lo mismo, las iglesias, entonces me parece a mí que estamos en una etapa histórica, un ciclo de cambio que es bastante evidente y respecto del cual hoy día se están poniendo otros parámetros. Mira, los estudiantes de la universidad me contaban qué cosas, les pregunté hoy día qué habían hecho en sus vacaciones de invierno, y me habían hablado que habían visto series en televisión. ¿Cuáles? Les preguntaba yo, y todas estaban asociadas con cambio climático, con mutación de los alimentos, con... Hoy día las demandas y las preocupaciones son totalmente distintas a las de nuestra y las de nuestros abuelos. No te incluyo a ti, este más joven. Quiero hacer la precisión. Pero es que me quedé con la cara y yo dije, no. Chuta la temba. No, sin broma. No te incluyo a ti, pero la verdad es que son cosas distintas, y nosotros tenemos que ser capaces los partidos políticos primero de comportarnos bajo los estándares y el control social que hacen hoy día en una sociedad de Twitter, de Facebook, de que están las redes sociales fiscalizando nuestro acto. Fíjate esto mismo de Ricardo Rincón hace 40 años atrás. Ni nos hubiéramos enterado que alguna vez un tribunal civil lo mandó a hacerse una... No nos hubiésemos enterado.
Ahora, la pregunta es enterándonos si la gente va a votar o no por él. Yo tengo ahí...
Esa es una buena pregunta.
Tengo mis aprensiones y creo que incluso Ricardo Rincón, con el poder que ha demostrado, puede salir reelecto.
¿Tú crees que puede salir reelecto?
O sea, creo que si no, habría muchos parlamentarios que no serían parlamentarios y que siguen siendo parlamentarios. Y yo me pregunto por qué también.
Pero también la respuesta de eso es porque el sistema electoral permite que, en definitiva, los partidos incumbentes sean los que mantengan, y son los propios diputados los que entre ellos se autoprotegen. Exacto. ¿No? ¿Tú crees que, en definitiva,
entonces, en esa lógica, creo que puede
el apoyo de la Junta, a Ricardo Rincón, de todo el resto de los parlamentarios que fueron con sus votos, no es casual?
No es casual, pues. Oye, vamos a ir a la pausa. Laura Albornoz, a la vuelta, me gustaría que me dijeras qué opción le queda a la Democracia Cristiana si se baja Goit. O sea, si se baja Goit aquí todos con Guillé, o hay que buscar un candidato propio, o qué se hace, porque en definitiva estamos contra el tiempo. Así que ese es un buen desafío para la vuelta de la pausa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Saludamos a Santuario del Río. En San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl.
Estamos con Polini Design también, que nos acompaña con las tendencias de calzado de todo el mundo, para hombre, para mujer. Son bonitos, son cómodos, son simples, te va a encantar. Búscalos en polini.cl, tiéntate y luego anda a sus tiendas que están a lo largo de todo Chile. Polini Design, te vas a enamorar. ¿Pausa?
Sí,
ya
volvemos.
Pues, Pancho, te apuro chateando. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
No, es que me estaba hablando.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Oye, ¿este guión está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, Dizzy Señora y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde el 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Hay empresas que construyen día a día un mejor país, como las que refuerzan la reinserción laboral dentro de sus políticas. Por eso, la AACH quiere destacar a estas empresas con el reconocimiento a la inclusión del trabajador con discapacidad. Un premio donde todos ganan. Postula a tu empresa hasta el 18 de agosto en AACH.cl y sé parte de la alegría de todos los trabajadores con discapacidad que vuelven a trabajar. Recuerda, postulaciones hasta el 18 de agosto. AACH, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya,
missing in
estamos
action.
De vuelta. Estamos de vuelta, estamos conversando con Laura Albornoz, ex ministra del CERNAM, figura además destacada de la ADC, ha sido vicepresidenta de ese partido además, y dejábamos esta la pregunta, si Carolina Goic se baja, como es mi impresión que va a ocurrir, no sé si tiene mucho piso político para seguir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Democracia Cristiana? ¿Hay tiempo para buscar un candidato propio? ¿Hay que ir todos con Guillé? ¿Se van los votos para Piñera pensando en un centro político un poco más huérfano?
A ver, si hubiera un cambio de escenario muy brutal, nosotros deberíamos por ley, por de pronto descarto la el que se promueva, a ver,
¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Que es lo que yo te preguntaba. ¿Cómo sigue esto? Porque es que vamos, se va a esperar.
Ah, tú dices
que,
para tomar una decisión.
Claro,
si nosotros decidiéramos llevar que... otro candidato, requeriríamos de una junta para que lo aprobara. Por lo tanto, la junta que aprobó este fin de semana los candidatos parlamentarios requeriría convocarse nuevamente con todo lo que eso significa desde el punto de vista burocrático, administrativo y de tiempo.
Y logístico. Y darle urgentemente
para que apruebe un candidato presidencial. Si la ADC decidiera llevar una nueva alianza o un nuevo pacto parlamentario, el que fuera, decidiera que chuta, la embarraron porque hablamos de identidad, pero estamos pactando con el MAS y la Izquierda Ciudadana,
que no alcanzamos,
requeriría
a
de
tema,
una
pero...
junta para aprobar esa nueva política de alianza, porque eso también se aprueban juntas.
Sí, que se abriera un pacto con los partidos tradicionales de la nueva mayoría, por ejemplo.
Pero eso está, es inviable, entiendo que está cerrado.
No, que hay algunos que hoy día han dicho, ante la posibilidad de que Goic se baje, estaríamos dispuestos a sondear una lista parlamentaria única, un poco como invitando, creo yo, a Carolina Goic a bajarse.
Y eso también requeriría de una aprobación según los estatutos de la junta. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que va a pasar. Lo que yo esperaría es que se hiciera lo que la lógica y la prudencia indica, y que tiene que ver con dejar de producir este desazón, particularmente el votante que tú decías que es un votante demócrata cristiano, aunque no sea militante, y que dice, ese simpatizante que dice, mira, sabes que yo siempre he votado por la DC y ahora me encuentro desconcertado porque lo que hay es falta de liderazgo y falta de conducción.
Bueno, ¿y sin Goic, para dónde se va ese simpatizante?
Yo creo que para lo que el partido perfectamente, el domicilio del partido de la centro izquierda, yo hasta donde sé, la junta aprobó 3/4 en este último día sábado, que nuestro domicilio de la centro izquierda, lo definió así en el 5º congreso ideológico, y está claro cuál es nuestra política de alianza. Ahora, si eso va a ser transitorio, si va a requerir de la aprobación de un programa específico o de una especie de salvaguarda de un acuerdo explícito entre los partidos que la conforman, es un punto, pero por de pronto queda claro que si Carolina Goic se baja, el candidato de Alejandro Guillé.
Ya, ¿y está la ADC entusiasmada para trabajar por Guillé, o ahí necesariamente se fracturarían y algunos irían hacia ese lado y otros?
Yo creo que la Democracia Cristiana ha pasado varias crisis, y tú recordarás no solamente la fragmentación por el MAPU y el MIRE en su tiempo, ha pasado épocas difíciles desde la propia lucha contra la dictadura. A mí me parece que la Democracia Cristiana tiene capacidad y tiene liderazgo suficiente para poder recomponerse. Lo que también tiene que hacer la Democracia Cristiana es tratar de sacar todo aquello que está frito y refrito respecto a comportamientos repudiables que hoy día no solamente no están de moda, sino que no debieran estar nunca de moda, que tiene que ver con esto que hemos hablado anteriormente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de empezar un nuevo camino, y en eso rescato el discurso de Carolina Goic, que esté un poco más limpio de estos, entre comillas, personas que utilizan la política para su propia gente propia, en vez de ponerse a disposición del partido para colaborar en la construcción de, un, de un país un poco mejor. Yo creo que se requieren de nuevo liderazgo. Es posible que surjan algunos. Depende también de la actitud de la mesa. Entiendo que la presidenta Goche le pidió la renuncia a todos el día sábado cuando ella... Sí. Y eso no ocurrió. Y entonces vamos a ver cuál va a ser la propia evaluación de los... Acá hay personas responsables, partiendo por el secretario general del partido, Gonzalo Duarte, que estuvo a cargo de las negociaciones y el que nos llevó a este pacto. Yo con la mayor fraternidad, como se dice en mi partido, con la mayor fraternidad le quiero decir a Gonzalo Duarte que él también es responsable.
Este pacto con la Izquierda Ciudadana y el MAS.
Y el MAS y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la nueva mayoría. Entonces, yo le quiero decir a Gonzalo Duarte, el representante Guten Martínez en la mesa, que también tenga la valentía para asumir su propia responsabilidad, porque en todo este debate lo hemos visto absolutamente callado, sin asumir ningún tipo de responsabilidad en lo que es una gestión propia de la Secretaría General.
Y el, para añadirle un pelo más a la sopa, el vicepresidente Espejo también se declara en reflexión.
También se podría
está todo reflexionando.
Oye, qué pena todo lo que está pasando en la Democracia Cristiana. Obviamente que esto no le hace tampoco bien a la política por el nivel que hemos visto y por, no por las señales país, que se dan. Claro, no le hace bien al país tampoco. Vamos a esperar a la resolución, a la decisión que tome Carolina Witt, que obviamente no lo va a estar pasando nada de bien. En lo personal uno empatiza también con eso.
Y Alejandro Guillé está piolita, como decíamos. ¿Ah?
Sí, pues Alejandro Guillé ya no quiso hablar.
Participó en una corrida en Providencia.
Sí, no quiso.
Es recomendable que siga ese comportamiento. Yo, si estuviera en sus zapatos, no haría una cosa distinta.
Ya.
¿No están haciendo señas?
Sí, nos tenemos que ir.
Nos van a mandar
Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Ya, pues, Pancho, nos vamos.
Tiene las noticias, luego Eli de Caso en Aloe en Agricultura. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo trío. ¿Viene Claudio Fariña mañana?
Vamos a ver.
Vamos a ver si estamos los tres.
Pero deberíamos, vamos a hacer el intento. Ya.
Que pasen buena tarde, que inicien buena semana. Y mañana empieza agosto. Bueno, tú eres muy joven, pero la gente más vieja empieza con el tema de que hay que pasar agosto.
Estamos todos preocupados.
Hay que pasar agosto para que llegue el 18. Entonces, ya, nos vamos. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.